Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje.
Estábamos en estas semanas en esta serie que hemos titulado obviamente Padre Nuestro. Yo creo que todos conocemos el Padre Nuestro, seas cristiano o no seas cristiano. Esta increíble enseñanza, esta oración que Jesús les enseñó a sus discípulos, les enseñó cómo orar y les dejó lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y que está en Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 9 podemos ver cómo Jesús les dice, si tienes tu Biblia y me quieres acompañar, pero Jesús les está dando una enseñanza de cómo no deben orar. Y primero les dice, no seas como los gentiles o no sean como los que no conocen a Dios. Que ellos creen que por decir un montón de palabras, por decir un montón de repeticiones, por decir un montón de cosas, Dios los va a escuchar, pero ustedes no sean así. Y enseguida les dice lo que viene aquí, les dice, ustedes cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El poder y la gloria es para nuestro Señor. Y sabes, me encanta esta increíble oración que nos enseña Jesús, ¿sabes? Porque la verdad, esto es como una conversación entre padre e hijo, entre hijo y padre. Y por eso inicia esta oración con Padre Nuestro, porque si tú no ves esta oración como una comunicación con tu padre, nada de esta oración quizás te va a funcionar. Porque eso es lo que quiere enseñarnos, esta comunicación, esta comprensión, esta relación de padre e hijo. Y sabes, en las semanas pasadas nos hemos enfocado en algunas otras partes de esta oración, pero hoy quiero enfocarme en donde dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y quiero hablarte precisamente un poco de esto, porque en el tema de la provisión, en el tema de la economía, no importa de qué background tengas, si eres una persona de altos recursos económicos, eres una persona de medianos recursos o de bajos, todos en algún momento hemos pasado por problemas de provisión, todos, sin excepción de nadie. No importa a quién seas, de dónde vengas, todos. Y cuando pasamos por esos problemas de provisión, empieza a haber un poco de duda en nosotros acerca de si nos va a alcanzar, si Dios nos va a proveer, si no dice su palabra, pues, que Él nos provee. Y la verdad es que a todos nos causa un poco de duda esta situación y por eso quiero hablarte de esto. Porque cuando se acerca el final del mes para pagar la renta y no tienes, viene la pregunta, ¿será que tendré lo suficiente para pagar? Quizás cuando tienes que decidir entre pagar la renta o comer, a todos nos ha pasado la pregunta de yo no sé si voy a tener lo suficiente para comer, para darle a mis hijos. A veces ya ves tu cuenta bancaria, tus tarjetas de crédito, todas en rojo y viene esa pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Tendré lo suficiente? ¿Me pagarán lo suficiente? ¿Podré conseguir lo suficiente? Porque sabes, los gastos aumentan, pero mis ingresos no aumentan. Y eso empieza a ocasionar en todos nosotros un poco de inseguridad. Aunque dijéramos todos que no, el dinero sí da cierta inseguridad. No es lo más importante, está claro. Pero es importante. Para todo lo que quieres hacer en la vida, o la mayoría de cosas, necesitas dinero. ¿Quieres estudiar? Necesitas dinero. ¿Quieres comer? Necesitas dinero. Lo que sea que quieras hacer. Y por eso quiero que veamos antes, porque creo que hemos pasado por alto una parte de esta oración y que viene unos versículos antes. En el versículo 7, ahí en Mateo capítulo 6, pero versículo 7. Mira lo que dice esto. Cuando ores... Me gusta la palabra que Jesús dice, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Es decir, solamente hablan y hablan y hablan. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Escucha, esto no quiere decir que no puedas orar por lo mismo una y otra vez. Lo que está diciendo aquí es que los gentiles, las personas que no conocían a Dios, hacían repeticiones sin sentido, pues. O sea, nomás repetían las cosas sí, por eso parloteando como perico, no sé, porque pensaban que por eso Dios los iba a escuchar. Entonces no quiere decir que no ores por la misma cosa, puedes orar por lo mismo. Siempre y cuando esa oración no sea como vacía, sino dirigida a nuestro Padre. Y continúa diciendo: no seas como ellos, porque tu Padre, escucha, sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. Y al iniciar esta serie te comenté que ese es el secreto, que aquí es donde muchas personas quizás nos perdemos un poco, porque si Dios ya sabe lo que necesito, ¿para qué se lo pido? ¿O acaso es un Dios que necesita que le esté pidiendo para que me dé las cosas? O sea, si ya sabe que tengo necesidad de alimento, de trabajo, de lo que tú quieras, ¿por qué no me lo das? Si Él ya sabe lo que necesito. La cuestión es que Él espera que tú se lo pidas. La cuestión es que Él está esperando, sí, tengo lo que necesitas, pero necesitas pedirlo. Ya sé qué es lo que necesitas, pero necesitas pedirlo. Porque qué feo es tener un padre que te da todo lo que tú quieres siempre y cuando no lo molestes. ¿Quieres un teléfono? Sí, toma, aquí está, pero no me molestes. ¿Quieres dinero para salir? Sí, toma, aquí está, pero no me molestes, estoy trabajando. Y creo que ese es el sentido en donde Dios no quiere nada más darte lo que tú necesitas, sino quiere tener esa relación de acercarnos a Él, de conversar con Él, de pedírselo. ¿Y sabes por qué otra razón? Porque creo que en el pedir, no está el dar, bueno, sí está el dar, pero el pedir, ¿sabes qué implica? Humildad. Para pedir algo necesitas ser humilde. Para pedir ayuda necesitas ser humilde. ¿Sabes? Yo platicaba una vez con algunos amigos que ellos están estudiando y de pronto, obviamente, pues su papá paga su colegiatura, pero ellos decían: ¿sabes cómo me molesta tener que decirle a mi papá que me dé dinero si ya sabe que tiene que pagar la colegiatura? Y yo era como: bueno, a lo mejor no tiene. No, sí tiene, nomás que le gusta que le pidan, pues. O sea, le gusta hacerse el importante, le gusta que cada mes le llame y le diga: papá, la colegiatura. Y te la da, sí me la da. Entonces, ¿qué te cuesta? Pero cómo me molesta estarle diciendo. Y la verdad, bro, es humildad. Es, ¿sabes qué? Necesitas ser humilde, venir cada día delante de Dios y cada día decirle: papá, necesito esto. Necesito provisión, necesito trabajo, ayúdame por favor. ¿Sabes por qué, hermano querido? Porque mira el verso 10 y 11, léelo conmigo: venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y escucha el versículo 11, que yo creo que la verdad, leemos esto, lo recitamos sin poner atención: danos hoy el pan nuestro. ¿Te das cuenta que el pan es tuyo? Danos hoy el pan nuestro. Y si es mío, ¿por qué no me lo das? Es tuyo, pero necesito que lo pidas para dártelo. Pero ya es tuyo. Y yo por fe declaro que el pan es nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Yo por fe declaro que el pan es nuestro. Y precisamente damos una ofrenda de palmas todos juntos. Fíjate, creo en el nombre del Señor. Este mensaje le he titulado: es tuyo, solo pídelo. Amén. Así que antes de continuar, te invito a que me acompañes a una oración. Donde quiera que estés, inclina tu rostro. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu provisión. Gracias. Gracias por lo que nos provees cada día. Gracias porque tú siempre nos sustentas. Gracias porque en medio de tantas dificultades y problemas que atravesamos, siempre vemos tu mano de misericordia, tu mano sustentándonos, tu mano sosteniéndonos. Muchísimas gracias. Te rogamos, Padre Santo, en esta mañana que no solamente nos des la provisión externa del pan, sino también tu palabra, bendito Dios, espiritual. Ese pan espiritual que necesita nuestra alma, nuestro ser, para alimentarnos, para fortalecernos espiritualmente. Te rogamos, Padre, que tú le des fuerzas al que está cansado, Señor. Tú le des alimento al que está necesitado. Tú le des sanidad a aquella persona que está enfermo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que lo que te pedimos, tú lo haces en tu infinita misericordia y en tu gracia. Abre nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén, bendito Dios. Amén y amén. ¿Sabes? En la historia, cuando Israel sale de Egipto, que sabes que ellos están cautivos, el imperio egipcio está siendo opresivo sobre ellos, los tienen como esclavos, haciéndolos trabajar un montón de tiempo y dándoles muy poca paga o casi nada. La Biblia dice que Dios escucha su clamor, que Dios escucha el clamor de su pueblo y envía a un personaje llamado Moisés a rescatarlos. Moisés obviamente crece en Egipto, recuerdas la historia, lo abandonan. Cuando mandan a matar a todos los bebés, lo abandonan sus padres, lo dejan en un Moisés, por eso se llama Moisés, la canastita esa que conocemos ahora. Lo dejan ahí, lo recoge la princesa egipcia y lo educan como uno de sus hijos. Entonces Moisés entiende toda esta educación egipcia. Y siempre se nos está enseñando que Egipto es el mundo. Ok, Moisés sabía todo lo que sabe el mundo, lo que no es de parte de Dios. Él fue educado en toda la ciencia egipcia, fue criado en la realeza porque era hijo adoptado pues de esta princesa, lo trajo, fue criado como parte de la realeza, no como esclavo. Y Dios lo escoge a él. Él dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser el que va a ir a rescatar a tus hermanos. Entonces la historia, no quiero detenerme mucho en eso, de que Moisés le dice, ¿sabes qué? ¿Pero cómo voy a ir yo? Soy torpe de lengua. Las personas dicen que era tartamudo, pero la Biblia no dice que era tartamudo. Eso se le ha atribuido erróneamente. Creo que más acertadamente lo que Moisés quiere decir es, yo no hablo el lenguaje hebreo que hablan mis hermanos, soy hebreo de nacimiento, pero mi lengua es la egipcia y lo que tú quieras que yo vaya a decirles, quizás no me van a entender porque yo no hablo el idioma o la lengua que ellos hablan. Parece ser que por ahí es más acertada la situación. El chiste es que va, los rescata, salen, Dios los libera y los lleva a través del desierto. Y en el desierto también Dios los sustenta de maneras increíbles. Su calzado nunca se desgastó. A donde quiera que iban no les faltaba nada. Pero esta gente, creo que entre ellos, creo que había como algunos mexicanos, porque a fuerza querían pan. Era como esos mexicanos que no pueden tomar café sin pan. Entonces decían, no, nosotros queremos pan, porque en Egipto nos daban pan y queremos pan, y se estaban quejando. Conchas Bimbo, no sé, algo así para acompañar, ¿no? Mantecadas o no sé. Y entonces, obviamente, Dios tan bueno que es, les envía este pan del cielo, llamado maná, ¿ok? Porque quería ver, quería que ellos experimentaran su bondad, su provisión, que dejaran de estarse quejando, y les envía maná cada día. Entonces, cada día que salían temprano por la mañana, perdónenme la redundancia, había este maná que estaba en todo el campo. O sea, de verdad, piensan una cosa increíble, una onda increíble, pero la regla era que solamente podían recoger lo que se iban a comer ese día. No podías decir, bueno, me llevo paitacate, o no. Lo que te vas a comer en ese día es lo único que puedes recoger. Si tú querías guardar para el día siguiente, porque hubo personas que guardaron y se les echó a perder, se les llenó de gusanos inmediatamente. Creo que lo que Dios quiere demostrarles es dependencia total de Él. De decir, necesitas estar seguro que como tu padre te voy a proveer cada día. Porque cuando tú guardas para mañana, estás poniendo tu confianza en lo que tú puedes hacer, pero cuando dependes de mí cada día, pones tu confianza en lo que yo puedo hacer por ti. Si vamos a aplaudir todos juntos en el nombre del Señor. Y mira, yo creo que había gente como tú y como yo que al ver ese milagro que el Señor les proveía, querido, de pronto algunos pensaron, ¿y qué tal si mañana Dios no nos provee? ¿Qué tal si mañana amanece enojado? ¿Qué tal si alguno de nuestros hermanos lo hace enojar? Se molesta, porque acuérdate que ellos vienen de una cultura politeísta, el dios de la lluvia, el dios del sol, y que tenías que hacer no sé qué tantas danzas para que descendiera lluvia, y si el dios de la lluvia se enojaba, pues no les mandaba lluvia. Entonces, como vienen de esta idea, quizás a lo mejor ellos piensan, a lo mejor quizás mañana Dios no nos provee. Y la verdad, tú y yo hemos estado en ese lugar. ¿Qué tal si mañana Dios no me provee? Digo, ahora tengo un buen trabajo, me va bien, pero ¿qué tal si después me corren de mi trabajo y después no tengo? Y es difícil luchar con esa idea, y creo entonces que Dios trata de decirles, necesitan depender de mí, de saber que soy su padre, que no solamente soy Dios como sus dioses, que no pueden hacer nada por ustedes. Sin embargo, yo veo por sus necesidades, hasta las más pequeñas, hasta las más esenciales. Ahora, cuando dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, mucha gente dice, bueno, es que el pan es lo más esencial, Dios solamente te va a dar lo esencial. No es cierto. A muchas personas les dio muchísimo más de lo esencial, porque Dios puede hacer muchísimo más de lo que tú y yo podamos pedir o imaginar. Cuando dicen amén, Él da muchísimo más. Es un Dios que se especializa en la abundancia. Lo que está diciendo es que aún las cosas más esenciales de tu vida le son importantes a Él. aún lo que tú piensas que no, lo que tú piensas que es insignificante, para Él le importa, porque si para ti es importante, para Dios es importante porque es tu Padre. Y eso es lo que está tratando de decirle al pueblo. Sin embargo, ¿sabes que hay una revelación increíble que vi que nunca había visto, gracias a Dios que me la enseñó? Está en Éxodo 16:31. Mira lo que dice. Quizás nunca, estoy seguro que nunca lo habías visto. Ahorita te lo voy a enseñar. Por la misma ofrenda que diste ahorita. Mira, Éxodo 16:31. La casa de Israel le puso el nombre de maná. O sea, ellos al pan que recibían le pusieron maná. Y escucha esto. Y era como la semilla de cilantro blanco y su sabor. Y su sabor era a hojuelas de miel. Quizás nunca vas a tener dinero, pero vas a tener para unas ricas sucaritas. Eso siempre. Eso siempre. A lo mejor no vas a tener para comprarte un montón de cosas, pero siempre vas a tener para comprarte sucaritas, porque eso es lo que dice. Sabían hojuelas de miel. Dios no le puso el nombre de maná, ellos se lo puso el pueblo de Israel y dijo, ¿sabes qué? Esto sabe a hojuelas con miel. Y cuando yo lo leo, yo no sé cuando lees la Biblia cómo lo interpretas, pero para mí me parece que eran sucaritas. Nada más tenías que poner leche y sabían deliciosas. Pero después de un momento se hartaron. La cuestión es que, número uno, creo que lo que necesitas primero, ya en una nota seria, para que Dios te provea, número uno, necesitas confianza en que Dios te va a proveer cada día. Es el prerequisito para que Dios te provea, la confianza en que Él te va a proveer. Quizás van a venir muchas dudas de qué tal si no tengo trabajo, es que cómo le voy a hacer. No sé, pero Dios se especializa en sorprendernos cada día de formas que no podemos pensar. Y cuando menos sabes, ya tienes la provisión en tu mesa cada día. A veces no sabes ni de dónde te llega, pero tienes provisión en tu mesa cada día. Dices amén o no, aunque sean sucaritas, pero tienes en tu mesa para comer. Dices amén o no, pero necesitas creer en el nombre del Señor. Damos unas fuertes palmas. Necesitas creer, confiar que Dios te va a proveer. En serio, lo que te estoy dando, ¿sabes? Nosotros los que jugamos PlayStation o nos gustaba Nintendo, todo eso, hay algo que se llama cheat code, que era como un código donde podías hacerte superpoderoso en el juego. Y no te morías, te atacaban y no te morías nada. Y eso se le llama un cheat code, un código de trampa. Te estoy dando un código para que siempre tengas la bendición y la provisión en tu vida. Número uno, confianza en Dios. Necesitas creer que Dios te va a proveer y Él siempre te va a proveer cuando tengas esa confianza puesta en Él. No sé cómo, los israelitas no sabían cómo, no se explicaban cómo caía pan del cielo. No sé cómo, pero estoy seguro que Dios me va a proveer cada día de mi vida. A mí y hasta por mil generaciones, como está escrito en su bendita y santa palabra. ¿Dices amén o no? Eso es lo que tienes que creer. Mira, hay un misionero, se llama Hudson Taylor. Y era un misionero británico que él fue a China, a Asia, como misionero cristiano, a predicarles a estas personas. Sabiendo quizás el problema que hay en ese país en cuanto a religión y todas las cosas que creen. Pero me encanta algo que él escribió en su diario. Y dice lo siguiente, te lo voy a leer. Él dice, nuestro Padre Celestial, escucha, tiene mucha experiencia. Sabe muy bien que sus hijos se levantan con un buen apetito cada mañana. Nuestro Padre sostuvo a 3 millones de israelitas en el desierto durante 40 años. No esperamos que envíe 3 millones de misioneros a China. Escucha, pero si lo hiciera, sé que tendría medios de sobra para sostenerlos a todos. Esa es confianza en Dios. No estamos pidiendo que lo haga, pero si lo hiciera, yo sé que Él es un Dios de poder inagotable. No hay nada imposible para Él. Y continúa diciendo, puedo estar seguro de que la obra de Dios, escucha, hecha a la manera de Dios, nunca carecerá del suministro de Dios. Pero necesitas creer que Dios va a proveerte. Me permite sugerirte, hermano querido, de verdad, que nuestra falta de provisión es un reflejo de nuestra falta de fe en Dios. El día que tú no tienes provisión, más que porque te corrieron de tu trabajo por las dificultades, es un reflejo de tu falta de fe en Dios. Es un reflejo de que confías más en otra cosa, de que confías en que tu trabajo es tu proveedor, que confías en que tu negocio es tu proveedor, en lugar de confiar en que Dios es mi proveedor. El problema es que a veces venimos a la congre, a la iglesia, y cantamos, no, Jehová Jiré, y Él es mi proveedor. Ajá, pero cuando salgo de aquí, a quien realmente considero mi proveedor es a mi trabajo. No, el trabajo es un recurso, pero Dios es nuestro proveedor, Él es quien da nuestra provisión. Y necesitamos entender eso. Dios no solamente quiere proveernos, sino quiere, hermano querido, que tengas en abundancia. Eso es lo que quiere. Una de las cosas por las que la verdad yo le decía, Señor, yo no quiero ser pastor, no me gustaría. Es 90% de los pastores que conozco tienen problemas económicos. Yo no quiero. Porque yo no puedo pararme en un escenario a decirles Dios te quiere bendecir cuando ni siquiera yo estoy bendecido. Creo que habría mucha gente en el público que me diría, jefe, que Dios lo bendiga a usted primero. ¿No te da pena ser cristiano y decir que Dios quiere bendecir a alguien cuando tú ni siquiera crees que Él puede bendecirte a ti? Porque muchas veces cuando Dios dice, saben, su corazón está lejos de mí, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, es que con la boca declaras un montón de cosas que con tu corazón no crees. Declaras que Dios es tu sanador, pero no crees que Él te puede sanar. Y con esto no me estoy refiriendo a que no vayas al médico. Él usa las manos de los médicos para sanarte, estoy 100% seguro. Pero tu confianza no está puesta en el doctor, está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él está puesta nuestra confianza. Es exactamente lo mismo que trato de transmitirte. ¿En dónde está tu confianza puesta? Mira, Romanos 15:13 dice, el apóstol Pablo les está diciendo en esta carta a los romanos, le pido a Dios, escucha, fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz. ¿Sabes por qué? Porque confían en Él. Entonces el prerrequisito para estar lleno es confiar en Él. Pido que los llene, porque es la fuente de toda esperanza, que los llene completamente en alegría y paz, porque confían en Él. Entonces es como una consecuencia de. Ok, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. El prerrequisito para estar rebosando en abundancia es confiar que Dios lo puede hacer. Es creer que Él es la fuente. No es mi trabajo, sino Dios es quien nos provee. Yo no sé si te acuerdas de cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. Jesús vio a una multitud venir. Le preguntó a uno de sus discípulos, si no me equivoco, parece que fue a Felipe, que le dijo, Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Pero la Biblia dice que le preguntó para probar a Felipe, porque Jesús sabía qué es lo que él iba a hacer. Entonces Felipe le dijo, híjole, tenemos poco dinero, yo no creo que nos alcance. En eso estaba Andrés, el hermano de Simón, Pedro, que vio a un niño que tenía panes y peces, le robó su lonche y le dijo, aquí está, vamos a quitarle a este niño su comida. Y Jesús le dijo, esto es suficiente, vamos a orar por ellos. Y alimentaron a 5,000 personas con esos pocos panes y peces que había ahí. Pero escucha, lo que quizás no hemos visto. Después de que alimentó a todas las personas, les dijo a sus discípulos, oigan, que no se desperdicie nada. Recojan todas las sobras. Y dice que cuando se pusieron a recoger todas las sobras de lo que la gente había dejado, llenaron otra vez 12 canastas llenas. Muchos teólogos dicen que esas 12 canastas eran una cada una para los discípulos, para demostrarte cuando sirves a Dios nunca va a haber necesidad en tu vida. Nunca va a faltar el pan en tu mesa cuando sirves a Dios. Cuando entregas tu vida a Dios, Él se va a encargar de que siempre tengas provisión, pero necesitas tener esta confianza en Él. Entonces, al que Dios al que servimos, si apuntas esto, necesitas apuntar este punto. El poder de la abundancia, escucha esto. El poder de la abundancia está en permanecer en la posición correcta. ¿Cómo permanecer en la posición correcta? Es mantenerte en la posición correcta, porque Dios no va a cambiar su posición. A veces queremos que Dios cambie su posición. Si esta agua empezara a salir de aquí y no estoy en la posición correcta, se va a desperdiciar. Esa es una fuente inagotable. Cuando Jesús se acerca al pozo y le dice a la mujer que está ahí, ¿quieres beber de una fuente que nunca se va a secar? Él es la fuente que nunca se va a secar. Pero si yo estoy aquí al lado, mi copa nunca se va a llenar. ¿Y sabes que ese es el problema de muchos cristianos que han dicho, no, es que llevo tanto tiempo, 15 años caminando junto a Cristo? Sí, pero no debajo de Él. No, es que tengo mucho tiempo caminando al lado de Dios. Sí, pero nunca te has sujetado a la voluntad de Dios. Es muy diferente. Por eso es la posición correcta. ¿Qué posición estás tomando? Porque cuando estás aquí, no, no es acá. No, pero es que Dios me puede usar acá. No, tampoco no es arriba de Él. Hay mucha gente que quiere llevarse la gloria, pero la gloria solamente es de Dios. A veces queremos hacer famoso a Dios y llevarnos la gloria de nosotros. Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Necesitas estar sujeto a la voluntad de Dios para que cuando Él abra su provisión, entonces tu copa sea llena. Y el problema, ¿sabes qué es lo que sucede con mucha gente, querido? Que a veces nos ponemos como, es que si Dios quiere bendecirme, Él puede voltear, ¿no? Dios no va a cambiar su posición. No, es que si de verdad Dios me amara tanto y yo estoy acá, Él puede hacer... No, Él no va a cambiar su posición. Quien necesita cambiar su posición eres tú. ¿Sabes por qué? Porque para sujetarte a la voluntad de Dios necesitas humildad. ¿Dices amén o no dices amén? Así que el punto número uno que quiero darte, ¿qué necesitas? Necesitas, número uno, escoger tu fuente de provisión. ¿Quién es tu fuente de provisión? ¿Quién has escogido en tu corazón que es tu fuente de provisión? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿O es Dios? ¿Sabes? Porque en la pandemia nos demostró que cualquier trabajo que tenemos, cualquier negocio que tenemos, tiene un suministro que se agota de provisión. Y nos tocó depender únicamente de Dios para que Él nos proveyera en toda esa época de pandemia. Y justo en Mateo, en el capítulo 6, versículo 24, dice, nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. La cuestión es esta, el escoger tu fuente implica opciones. ¿Qué estás escogiendo? Porque a veces las opciones que se nos presentan, piensas que eso es una oportunidad de Dios en tu vida. No, es que me ofrecen un mejor trabajo, pero ¿y si Dios te dijo que permanecieras en el que estás? No, pero es que si no fuera de parte de Dios, no se me hubiera abierto la puerta. Es que no todas las oportunidades son puertas abiertas. Hay oportunidades que son prueba para tu vida, para ver si vas a obedecer lo que Dios te dijo que hicieras. No, pero es que Dios me dijo que ya me moviera. No es cierto, no te dijo. No, pero es que se me abrió esta puerta. No, quizás está probando tu lealtad, tu obediencia. Porque van a venir muchas pruebas, muchos mejores o muchas oportunidades, muchas mejores. Pero ¿qué es lo que Dios te ha dicho a ti en tu vida que hagas? Y cuando estás dispuesto a sujetarte a la voluntad de Dios, ahí estás poniéndote debajo de la autoridad de Dios para que entonces tu copa sea llena. Pero necesitas escoger cuál va a ser mi fuente de provisión. ¿Voy a escuchar a Dios? ¿Voy a obedecer a Dios? ¿Voy a hacer caso a su voluntad? Porque muchos lo que hacemos es esto en la salvación, cuando entregamos nuestra vida a Cristo y decimos, sí, quiero ser salvo y vengo y me bautizo, y sabes, dejamos que Dios nos llene, que nos llene un poco. Y empiezas a congregarte y todo te empieza a parecer súper bien en la iglesia y sí, Señor, te alabo, te bendigo, pero después de eso como que te cansas y dices, ¿sabes qué? Gracias por tu salvación, gracias por haber hecho tu sacrificio por mí, muchas gracias, ahora necesito otra fuente que me llene. ¿Y sabes usualmente a dónde vamos? Ay, Dios mío. A veces venimos con estas cosas de, yo no sé si esto, ay, perdón, alcanzaste a agacharte, ¿sabes? A veces estamos con, venimos a otra fuente que me pueda llenar y llegamos con alguna chica, hola, me gustas, tú también me gustas, ¿quieres salir? Sí, quiero salir, vamos, ya llevamos 2 años. ¿Quieres tener relaciones? No, pero soy cristiano, no puedo. ¿Pero qué importa? No pasa nada. Al rato te arrepientes y Dios te perdona. Bueno, sí, está bien. Y en algún momento se le va a acabar el agua a esto. En algún momento cualquier otra fuente que elijas se va a agotar lo que puede darte. Y va a llegar un momento en donde esta relación no te pudo llenar y vas a decir, al caño, esta relación no funciona. Y la persona que decías que amabas en un momento, resultas acabando detestando a esa persona. Porque no pudo llenar lo que solamente Dios puede llenar en tu vida. Porque buscaste otras fuentes. Y después, ya que te hartaste de esto, después llega Hasta la vista, baby. Ahora sí, ¿no? O sea, ya después de que acabaste de todas las relaciones, de que probaste, ahora sí ya tienes un negocio que te deja 6 figuras al mes. Y ahora sí dices, ahora sí, le jugué al emprendedor y me funcionó bastante bien. Ahora sí, no hay nadie que pueda detenerme. No, y la verdad es que, ¿sabes qué? Muchos de ustedes, su confianza está puesta en su trabajo, en lo que ganas, en los negocios, en tus conectes, en tus contactos. ¿Qué dices? ¿Sabes qué? Tengo un muy buen sueldo, puedo comprarme absolutamente todo lo que quiera, tengo para aquí hasta 1,000 generaciones para mí. Y el problema es que cuando tienes todo ese dinero, cuando tienes quizás toda esa parte económica, la verdad, querido, llegamos a pensar que nada puede detenernos. Es que cuando pedimos a Dios su provisión, creo que primero necesita preparar nuestro corazón antes de darnos la provisión que nosotros queremos que nos dé. Porque si nos da todo lo que queremos que nos dé, seguramente nos acabaremos perdiendo por aquello que nosotros queríamos que nos dé. Déjame decírtelo de otra forma. Esto le pasó al rey David en el Salmo, en el capítulo 30, versículo 6. Mira lo que dice el rey David, el dulce cantor de Israel, el que era conforme al corazón de Dios. Mira lo que dice: cuando yo tenía prosperidad, decía en mi corazón, ahora nada puede detenerme. ¿Te das cuenta? A veces dice que el dinero corrompe. Yo no creo que el dinero corrompe, corrompidos ya estamos. El dinero solamente demuestra quién realmente somos. Y creo que eso le pasó a David. Ahora nadie puede detenerme. Escucha, versículo 7. Tu favor, oh Señor, tu bondad, tu gracia me hizo tan firme como una montaña. Pero después te apartaste de mí y quedé destrozado. Porque cuando Dios empieza a proveernos y nosotros no decidimos cuál va a ser nuestra fuente y empezamos a cambiar nuestra fuente, empezamos a confiar en que nuestro trabajo, nuestro negocio, las relaciones, otras personas son los que pueden llenarnos y nos apartamos de la única fuente que nunca se secará. Y cuando nos apartamos de esa fuente, nos pasa lo que dice David: quedé destrozado. Cuando me aparté de tu presencia, cuando me aparté de ti, lo único que me sucedió fue que quedé destrozado. Yo pensé que podía, yo pensé que sabía, pensé que era mi inteligencia, pensé que era mi talento, pensé que era mi destreza, pero me doy cuenta que la única provisión siempre ha sido tú, tu fuente inagotable. Y sabes, la verdad es que muchos de ustedes se han conformado con esta provisión. La verdad, si pudieras ver un reflejo de tu vida, estás aquí y tú crees que eso es lleno. No, ya Dios me bendijo, bro, y no sabes lo que falta porque Dios te bendiga, pero no has tenido la fe para haber cumplido su promesa en tu vida. ¿Sabes? Y a veces queremos como decirle: no, Señor, pero ¿por qué no me bendices? Porque no es que yo no quiera. Necesitas creer, necesitas tener la fe y necesitas ponerte en la posición correcta para que yo te siga llenando. ¿Y sabes qué es lo peor? Que quizás esto puede ser que, depende cómo lo veas, esté casi lleno, pero permíteme enseñarte otra cosa. Lleno, la perspectiva de lleno depende de la capacidad. Porque este, vamos a decir que está casi lleno. Pero si lo comparamos con este, híjole, bro, mira cuánto le falta. A lo mejor aquí lo que está casi lleno, dices: no, es que Dios ya me bendijo. Sí, pero esto ni siquiera me lo alcanza para tomármelo yo y mi familia. Entonces, número uno, aparte de escoger tu fuente, ¿sabes número dos qué tienes que hacer? Escoger tu capacidad. ¿Qué capacidad tienes para confiar y creer en Dios? Que Él puede hacer las cosas. Porque si tu capacidad es poca, lo que va a hacer es poco en tu vida. Si tu capacidad es grande, Él va a hacer cosas grandes en tu vida, porque es lo que siempre ha querido hacer. La diferencia es qué capacidad de confianza tienes en Dios. ¿Dices amén o no dices amén? ¿Estás aquí? ¿Sabes? Porque muchos de ustedes, bro, quisiera que estuvieran aquí, pero la verdad, muchos de ustedes están aquí, en este vaso que se toma mi hija. Y para muchos de ustedes dijeran: no, sí, vamos por el vaso más grande, pero la verdad es que solo tienes fe para esto. ¿Recuerdas cuando Eliseo visitó a esta mujer que quedó viuda? Bueno, él no la visitó, ella fue a por él a decirle: oye, mi esposo trabajaba contigo y era un siervo fiel y se murió, y ahora hay unas personas que me están cobrando y quieren llevarse a mis hijos. ¿Te acuerdas que le dijo Eliseo? Le dijo: mira, ¿qué puedo hacer por ti? Ayúdame, pues necesito dinero. Ok, ve a conseguir jarras, ve a conseguir vasijas, sal y pide vasijas a todos tus vecinos. Y si lees el verso, se asegura de decirle que no sean pocas. Trae todas las vasijas que puedas. Y la señora manda a sus hijos y a que busquen vasijas y que le presten, y las trae. Entonces ella solamente tenía un poco de aceite en su casa. Y empieza a vaciar el aceite en las vasijas y se empiezan a llenar. Llena una vasija, le dice: pásame otra, llena otra vasija. Le dice: pásame otra, llena otra vasija, pásame otra, llena otra vasija. ¿Sabes qué es lo triste del verso? Que dice que cuando no había más vasijas en ese momento, se acabó el aceite. Quizás no lo has comprendido. Puede ser que Dios te va a proveer hasta donde te alcance tu fe. Porque la fe que esa mujer tuvo para traer las vasijas fue las vasijas que Dios llenó. Cuando no tuvo más fe para traer más, ahí cesó el aceite. La fe que tú tengas de lo que Dios puede hacer y proveer en tu vida va a ser la provisión que vas a recibir. Déjame compartirte algo que me da un poco de pena, la verdad, sí, pero necesito compartírtelo porque no creas que yo tengo mucha fe. Cuando llegamos aquí a este lugar y de pronto ya hay un montón de niños en Zoe Kids y adolescentes, y la verdad, bro, yo nos veo y digo: padre mío, o sea, está bien padre el teatro, pero tenemos muchos obstáculos. Yo creo que quizás a lo mejor en este año ya no vamos a caber, es mi deseo que ya no quepamos, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿Por qué nos mandaste aquí si tenemos muchos obstáculos, muchas limitaciones de tiempo, de espacio, de un montón de cosas? Está muy padre, te agradezco, pero ¿por qué no nos diste algo más grande, algo propio? Y te prometo, su respuesta fue: Emmanuel, porque eso fue lo que tú creíste que yo podía hacer. Si hubieras creído en un lugar más grande, tendrían un lugar más grande. Estoy seguro que lo que estás dispuesto a creer y a tener fe es lo que Dios puede llenar en tu vida. Por eso necesitas escoger tu capacidad. No solamente escoger tu fuente, sino también escoger la capacidad. ¿Qué capacidad? Ahora, quizás muchos dijeran: no, es que yo me voy a ir por este, pero yo iría por algo así, mejor. ¿Sí me explico? Algo tan grande que incluso todas estas puedan caber aquí adentro. Y decir: Dios puede hacer muchísimas más cosas de las que yo puedo pedir o imaginar. Pero necesito expandir mi capacidad de creencia, mi capacidad de fe. Y el problema de esto grande es que cuando es algo tan grande, para que se llene necesita tiempo. O sea, a lo mejor el vaso chiquito ya se hubiera llenado. Este que está aquí, este ya se hubiera llenado si lo pones aquí. Si esta es tu fe, así de rápido se llena. Pero si esta es tu fe, tarda. El punto número 3 que quiero darte es: Dios no solamente te pide que escojas tu fuente, que escojas tu tamaño, escoge también, número 3, tu actitud. ¿Qué actitud tienes mientras esperas a que se llene? No, porque va a tardar un montón. ¿Tienes la actitud para esperar a que Dios llene? ¿A que Dios cumpla el propósito que te ha dicho en tu vida? Porque muchos nos vamos a desesperar y vamos a decir: no, pero ya, o sea, de verdad, esta cultura de Amazon Prime, de pido hoy y me llega mañana, esta cultura de, ¿sabes qué? No, para mí esta onda de tener un hijo y tenerlo 9 meses en mí conmigo no va, no lo pudiera ya tener rapidito, hoy para mañana. A veces así quisiera, te prometo, las personas, muchachitas de hoy, no, esta onda de esperar 9 meses no va conmigo, yo quisiera tenerlo hoy y ya mañana estarme aliviando. No se puede. Hay cosas por las que tienes que esperar. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida necesita esperar. ¿Qué posición tomas mientras Dios está procesando en tu vida? ¿Sabes? Porque muchas veces cuando no lo vemos ya hecho, a veces es: Señor, ¿pero qué está pasando? Yo no veo cumplida tu palabra ni tu promesa. He ido a la iglesia, he hecho lo que me has pedido, confío en ti, pero no veo que suceda nada. ¿Y sabes qué te dice Dios? Es que esto no tiene nada que ver contigo. Esto tiene que ver con futuras generaciones, con los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos. Esto tiene que ver con un proceso que necesitas esperar. No tiene que ver con algo que estés haciendo bien o estés haciendo mal. Necesitas esperar. ¿Sabes? Y a veces va a haber personas que te digan, pero ¿por qué traes esto? Déjame ver. No, ni siquiera te acerques a ver. ¿Sabes por qué? Porque va a haber personas que van a empezar a criticarte. ¿En serio estás esperando tanto por eso? ¿En serio crees en todo lo que te están diciendo? Porque hay personas que te meten la idea de que esto sería más rápido. Y sí, sí es más rápido, pero es más, mucho más pequeño. Las cosas que Dios quiere hacer en tu vida son mucho más grandes que un rápido llenado. Son mucho más grandes que pasar a un drive-thru y pedir una hamburguesa. Es muchísimo más grande lo que Dios quiere hacer contigo. Pero tú y yo no lo entendemos. De verdad no lo procesamos. De verdad nos decimos cristianos y que confiamos en un Dios inmensamente grande e imposibles, pero la verdad nuestra fe es de este tamaño y esto es lo que nos incapacita de recibir lo que Dios quiere hacer por nosotros. Cuando tú aprendes a expandir tu mente, a expandir tu confianza en Dios, en decir yo no sé, Señor, porque van a venir muchos ataques a tu mente, entiende que eso es lo que el enemigo quieras. Señor, pero ¿por qué otra gente trabaja tanto y ni siquiera gana lo mismo que yo? Porque eso se llama mi bondad. Hay gente que no. Tú no te esfuerzas como otra gente y recibes mucho más que otra gente. A veces llega nuestro genuino ser humano de decir, Señor, pero no lo merezco. Exactamente, no lo mereces, pero esa es mi bondad a tu vida, esa es mi gracia. Señor, pero ¿cómo crees que si ni siquiera he conseguido trabajo, no me va a llover dinero del cielo? No te va a llover dinero del cielo, pero siempre vas a tener alimento en tu mesa. Siempre el enemigo va a traer dudas a tu vida. Señor, pero es que ni siquiera estudié para esto. Pero yo te estoy diciendo que lo hagas. No te inclines en tu propio conocimiento. Inclínate en la confianza que tienes en mí, tu Padre. Y cuando aprendas a ver a Dios como tu Padre, todo en tu vida, absolutamente todo en tu vida va a cambiar. Y quiero concluir con esto. El enemigo siempre va a querer cambiar tu percepción de Dios. Siempre. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que puede limitar la bendición de Dios en tu vida si hace que creas lo contrario a lo que Dios te quiere decir. El enemigo siempre va a hacerte tratar de cambiar la idea de que Dios no es un buen padre. Y es lo que ha tratado de hacer a lo largo de toda la historia, si te das cuenta, confundir a las personas a través de decir medias verdades. No, sí, Dios te quiere bendecir, pero si haces esto. Dios sí te quiere bendecir, pero si te comportas de esta manera. No, Dios, la bendición de Dios te la da porque Él quiere dártela. Y muchas de las cosas que nos suceden o no nos suceden en la vida son producto de nuestras decisiones, no de lo que Dios quiera castigarte. Mira lo que dice Mateo. Mateo 7, versículo 9. ¿Quién de ustedes, escucha, si su hijo pide pan, le da una piedra? Y de verdad quiero que te pongas en ese lugar. ¿Quién de ustedes que son padres? Querido, aunque no tuvieras dinero, aunque estuvieras ahogado en lo más profundo, si tu hijo te pide un pan, ¿quién de ustedes le daría una piedra? O si les pide un pescado, ¿quién le daría una serpiente? Pero la verdad, nadie. Haríamos todo lo posible porque nuestros hijos tengan lo que quieren tener. Y si no lo que quieren tener, por lo menos que no les falte la comida. Y esto es lo que Dios dice, pues si ustedes, aún siendo malos, y lo dice en un contexto bien específico que ya no tengo tiempo para explicarte, pero dice, si aún ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos no les dará cuando pidan pan, cuando les pidan cosas, cuando lo busquen y lo que pidan, Él se los va a dar absolutamente todo? Todas esas cosas buenas se las va a dar su Padre. ¿Cómo crees que no? Pero el enemigo siempre va a hacerte traer, a cambiar. No, Dios no te puede proveer. No, Dios no quiere. ¿Sabes? Cuando pierdes tu trabajo, inmediatamente lo que piensas es, quizás Dios se está enojando conmigo. Neta, cuando no tienes ni para comer, lo que automáticamente piensas es, de seguro hice algo malo y Dios me está castigando. Porque eso es exactamente lo que el enemigo quiere que pienses. Que es Dios que no te quiere proveer, que es Dios que te está castigando, que es Dios que te está disciplinando. Y la verdad es que Dios no disciplina así. Dios no hace esas cosas. Si Dios disciplina, Dios te ama y ese amor muchas veces viene en forma de disciplina. Estoy seguro que disciplina. Pero el hacerte pasar hambre no es una forma en la que Dios usa la disciplina. Nosotros cuando queremos castigar a nuestros hijos o disciplinarlos, bro, les quitamos iPhone o teléfono o Android, lo que sea que tengan, les quitamos iPad, no los dejamos salir. Si son un poquito más grandes, no te dejo salir, no te dejo ir con tus amigos, pero ninguno de nosotros castigaría a nuestros hijos dejándolos sin comer. Porque eso es muy bajo. Eso de verdad es impensable. Te voy a dejar sin que comas para que entiendas. Dios no hace eso. Él no deja sin comer a sus hijos para mostrarles disciplina. Cuando tú te quites de tu mente eso, entonces vas a poder ver la bondad de Dios en tu vida. Cuando tú te quites de tu mente que no tienes dinero, que no tienes provisión, que no tienes trabajo, porque Dios te está disciplinando, porque está enojado contigo. Cuando te quites eso de la mente, te prometo que vas a ver la bendición de Dios en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el pensar que Dios te está disciplinando por medio de no darte provisión, permíteme sugerirte que es una forma de blasfemia. Porque estás atribuyendo a Dios algo que Él no es. Y en tu mente estás culpando a Dios de algo que Él no está haciendo. Y eso es de mucho cuidado, de qué cosas le estoy atribuyendo a Dios que Él no hace. Lo que Dios quiere que sepas, soy un padre bueno, que lo que pidas, tienes que creer que ya te lo he dado. Todo lo que pidas en mi nombre, tienes que creer que ya te lo he dado. Y quiero dejarte con este versículo. Déjame ver si está por aquí. Creo que no lo tengo, pero dice en... ¿Sabes que aquí no tengo mucho internet? Pero no importa, aquí lo tengo en mi mente. Su palabra dice, cuando pidan, Jesús les está diciendo a sus discípulos, y la historia, el contexto es que Jesús había maldecido una higuera, y al otro día que fueron por ahí vieron a la higuera que se estaba secando, y uno de sus discípulos le dijo, maestro, ¿viste la higuera que maldijiste? Ya se secó. Y Jesús les dice, oigan, de verdad les digo que si su fe es grande para decirle a esa montaña que se mueva y se eche al mar, lo va a hacer. Cuando oren, oren confiados en que Dios puede hacer todo lo que está pidiendo. ¿Y sabes qué agrega? Y no tengan duda de que Él puede hacerlo. ¿Sabes? Porque muchas de las veces, querido, es que le pedimos a Dios cosas y como que creemos, pero no creemos. Pero Jesús les está diciendo en ese pasaje, crean que Dios lo puede hacer y no tengan duda de su poder ilimitado. Cuando tú tienes una mínima duda, eso rompe todo el parámetro para que Dios haga las cosas. Cuando pidas algo, no tengas ninguna duda de que Dios puede hacerlo en tu vida porque su poder es ilimitado. Y continúa diciendo, por eso cuando pidan, escucha esto, pidan todo lo que pidan, pídanlo con la seguridad que ya lo han recibido. Y Dios se los dará. Espérate. Porque la verdad es que yo diría, no, primero dámelo y después creo que me lo vas a dar. Pero Jesús dice todo lo contrario. No. Lo que quieras, de acuerdo a la voluntad de Dios, también lo especifica, pídelo creyendo que ya lo tienes. Y cuando creas que ya lo tienes, entonces mi Padre te lo dará. Y creo que es ahí donde muchos nos tropezamos. Porque pedimos y queremos que primero verlo. Te pido sanidad y primero quiero verme sano para entonces creer que me vas a sanar. Pero Dios nos dice, no, primero cree que ya estás sano. Primero cree que lo que me estás pidiendo ya te lo he dado y yo te lo voy a dar. Así que cuando quieras acercarte delante de la presencia de Dios, lo que sea que quieras pedir de acuerdo a su voluntad, a su favor, cree que Dios, no creas que ya te lo va a dar, cree que ya te lo ha dado. ¿Necesitas un trabajo? Cree que Dios ya te lo ha dado. ¿Quieres un negocio? Cree que Dios ya te lo ha dado. ¿Necesitas provisión? Cree que Dios ya te lo ha dado. Y cuando lo creas, lo vas a ver en tu vida realizado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué damos una ofrenda de palmas todos juntos en el nombre de nuestro Señor? Así que acuérdate de esto. El pan es tuyo. Solamente tienes que pedirlo. Inclina tu rostro. Bendito Dios.
Damos gracias.
Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoé.